Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona, aplicaciones móviles. Hablamos ahora de esas historias dentro de la gran historia que nos trae siempre Javier Iborra, nuestro compañero, amigo y colega de Diario de Navarra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Seguimos hablando de orígenes. En este caso, bueno, podríamos decir incluso orígenes de lo que luego, más tarde, podrían ser las cartas magnas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Los contratos sociales, ¿no?, entre súbditos y gobernantes, que tienen un precedente en el reino visigodo de Toledo, en la Hispania visigoda. Fíjate que creemos que aquellos eran unos tiempos muy salvajes y muy oscuros, y nada más lejos de la realidad. Ahora mismo se están publicando en España libros, sobre todo yo recomiendo de José Soto Chica, un historiador granadino que está publicando ahora libros de mucha calidad sobre el final de Roma, sobre Bizancio y también sobre los visigodos, que además son divulgación, que se puede acceder y se puede leer, y que están demostrando algo que ya se sabía, que la época visigoda en la península ibérica tuvo momentos de grandísima brillantez. Y yo creo que este programa y el siguiente los vamos a dedicar un poco a esta España visigoda, ¿no? Yo creo que es tan olvidada y tan injustamente tratada. Y aquí hoy, en tiempos en los que estamos hablando tanto de investiduras y de todo, de si la Constitución o no, si todo cabe en la Constitución. Bueno, ya sabes, ¿no? Tú que das las noticias, Fermín, cómo está el tema. Pues me ha parecido curioso que nos remontemos a esto, al año 633. Fíjate hasta dónde nos tenemos que remontar, para lo que tú has dicho, ¿no? Un precedente de una carta magna, así se considera, aunque con muchas comillas, que fue el cuarto concilio de Toledo. Fíjate qué curioso, ¿no? Un concilio en principio religioso del que saliera ni más ni menos que una carta magna. Pues sí, porque en el último de los capítulos, en el último de los cánones, en el canon 75 de este concilio, se establecía que el rey tenía derecho a reinar, por así decir, que sí, que él tenía el derecho, que no se le podía deponer, ahora explicaremos por qué, que no se podía, era un problema endémico que había también entre los visigodos y su nobleza, que no se le podía deponer, pero que a cambio este rey tenía que cumplir una serie de parámetros, ¿no? Que cumplir la ley, que no ser un tirano, y que en el caso de ser un tirano se le podía deponer. Y además establecía, entre otras cosas, que para elegir al rey lo tenía que ser, no podía ser por herencia, ni por decisión del gobernante quien fuera su sucesor, sino que tenían que ser los nobles, tanto laicos como clérigos, los que lo eligieran, ¿no? Se establecían una monarquía electiva. Y fíjate si fue importante este canon 75 del cuarto concilio de Toledo, que a partir de entonces se estableció la tradición de que en todo el resto de concilios que se fueron celebrando se leía, se comenzaba la sesión leyendo este canon 75, o sea, digamos que era como, estas son las bases fundacionales para las siguientes reuniones.
Claro, y eso era como, claro, en el fondo eso era un sufragio, porque claro, el sufragio universal no existía entonces.
Sí, no existía el sufragio universal, desde luego, pero tú ya sabes, Fermín, que la democracia es mucho más allá que votar.
Sin duda
la
ninguna.
La democracia es... es una separación de poderes, es
respecto a la ley,
respecto a la ley, todo lo que muchas de las cláusulas que aparecen establecidas en las constituciones occidentales, ¿no? El votar, es una guinda, por así decirlo.
Sí,
importante,
sí, sí.
El meollo está en lo otro, ¿no?
Pues es verdad que en estos tiempos estamos confundiendo democracia con votar.
Con votocracia, exactamente, sí, tal cual. Y entonces por eso es tan importante acercarse y leer esto, ¿no? Este tipo de cánones, por ejemplo, tan ilustrativos, ¿no? Y fíjate que en este caso, en esta reunión del concilio de Toledo, del cuarto concilio del año 633, el que estaba detrás de la redacción de estos acuerdos era ni más ni menos que San Isidoro de Sevilla, que fue la gran lumbrera de la época, ¿no? Era un personaje intelectualmente súper importante y que es del que hablaremos la próxima semana. Pero estos clérigos que se reunían en este concilio estuvieron acompañados por la nobleza, que por lo menos estuvo presente, aunque quizá no tuvo votos, pero desde luego estuvo presente y tuvo su influencia, y tanto unos como otros se hacían representantes del Spaniae Populi, es decir, del pueblo. Ellos eran los representantes del pueblo, igual, es verdad que no habían sido elegidos, no habían sido votados, pero de la misma manera que unas cortes pues son los representantes del pueblo actualmente, ¿no? Entonces, por eso se considera también que a partir de entonces los concilios eran prácticamente unas protocortes, entre otras cosas porque cada vez que un nuevo rey tenía que era elegido y tenía que, digamos, que ser refrendado en su posición de gobernante, ¿qué hacía? Convocar un nuevo concilio para que fuera, digamos, refrendado. Es decir, ¿qué es lo que convocaba? Una sesión de investidura. Eso eran los concilios, ni más ni menos. Así que fíjate de lo que estamos hablando en este año 633. Y además esto venía, no sé si me da tiempo a contar cuál era el origen de todo esto. Mira, pues que hubo un gobernante visigodo que fue un gobernante muy ilustrado, astrónomo, intelectual, que se carteaba con el Papa, era muy amigo de San Isidoro de Sevilla también, era pues que un gran rey que se llamaba Sisebuto, pero fue asesinado. Y entonces el siguiente rey pues estaba detrás de ese asesinato, que era Suintila. Y este Suintila fue depuesto por su comportamiento tiránico. Y entonces este cuarto concilio de Toledo es la manera de poner negro sobre blanco que si tú actúas como Suintila, si tú actúas como un tirano, serás depuesto. Y es más, en este concilio de Toledo, este cuarto concilio de Toledo, Suintila fue excomulgado, sus bienes fueron expropiados y su familia desterrada, ¿no? Así que aquí vemos cómo esto fue la reacción a un comportamiento tiránico, es decir, estábamos yendo hacia un comportamiento más ajustado al derecho que quedaba negro sobre el banco de la mano de San Isidoro de Sevilla.
A ver si vamos a tener que aprender cosas del siglo VII ahora.
Hombre, claro, esto ya lo dijo Sánchez Albornoz, el gran medievalista, hace muchos años, y ahora, por suerte, pues José Soto Chica, este historiador granadino, español, bastante reconocido en los últimos años, pues está embarcando en esta tarea de recuperar y de recordarnos que la historia pues es bastante más rica de lo que pensábamos y sobre todo bastante más ilustrativa para nuestros tiempos de
eso
lo que,
decía, que, nos
lo
puede
que
ayudar
podemos
y mucho.
imaginar
Sí.
Exactamente, y está haciendo una gran, gran, gran labor de divulgación para que todo esto se recupere y se conozca.
Bueno, pues un día más, Iborra, que es un placer conocer un poquito más, escuchar un poquito más. Sobre todo, ¿verdad? Últimamente estamos indagando los orígenes de muchas cosas. La verdad es que la historia nos enseña siempre mucho. Javier Iborra, un placer, como siempre, insisto. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias y hasta la próxima.